Lo más sorprendente de la reedición de esta guerra es saber cómo un país como Israel, que presume de tener los servicios de inteligencia más importantes del mundo, no fueron capaces de detectar ni siquiera la previsión, no sé si la magnitud, pero la que se estaba organizando por parte de Hamas. Chema Gil es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional.
¿Podría haber detectado algún tipo de movimientos en relación, por ejemplo, con las reuniones que se produjeron entre militares y líderes del Servicio de Defensa iraní en el mes de septiembre con miembros de Hamas, miembros de la Yihad Islámica Palestina y miembros de la dirigencia de estos movimientos en Gaza?
También ha sido cuestionada la famosa cúpula de hierro, fundamental en la defensa de Israel. Sin ella no podría interceptarse más del 90% de los cohetes lanzados desde Gaza. Sin embargo, jamás ha estado tan exigida como estos últimos días, claro.
Es verdad que la cúpula de hierro ha podido, en fin, no ser todo lo eficaz que se desearía, ¿no?, en esos casos. Pero es verdad que el ataque fue tan absolutamente abrumador que esa cúpula no fue todo lo eficaz que, por ejemplo, ahora estamos viendo cuando los lanzamientos de misiles son en menor cantidad.
Vamos a intentar analizar un poco más en profundidad este conflicto. Para ello hablamos con Felipe de Basa. Es profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué explicación encontramos así a bote pronto? Imagino que tanto tus amigos, Felipe, como los alumnos habrán dicho, profesor, ¿por qué?
Bien, como os estaba diciendo, lo primero son los fallos de seguridad y apuntan de momento las últimas horas al ministro ultranacionalista de seguridad, Ben-Gvir. Es significativo que hace más o menos un año, usted y yo estábamos hablando, estaba yo precisamente en Jerusalén, era el 3 o el 4 de enero, y le estaba contando lo que pasaba. Y este tipo, el ministro ultranacionalista de seguridad, Ben-Gvir, había terminado con el status quo de pisar lugares reservados para el culto de los musulmanes. Ahí empezó, digamos, ese fue el inicio de una escalada que ha ido poquito a poco subiendo el termómetro. Pero también recuerdo que en aquella ocasión decíamos que esto es un problema muy complicado de explicar, porque esto no es una cosa de sí y no de unos contra otros. Esto es un tema poliédrico con muchísimas aristas. ¿Y cuál es el tema de lo que estamos diciendo? Borrell ha dicho recientemente, en las últimas horas, que Israel viola el derecho internacional y muchos titulares se han quedado con eso. Pero si uno continúa leyendo, también Borrell ha dicho que va a investigar si ha llegado dinero de la Unión Europea al Hamas, que probablemente haya llegado. Por tanto, cuando vemos estas manifestaciones en España que florecen como champiñones con unas banderas y con otras, y preguntas a las personas, hay un desconocimiento brutal de lo que está pasando. Conflicto poliédrico.
Sí, sí, absolutamente. Luego tenemos ese inmenso defecto de, a ver si me sale el palabra, de partidear absolutamente todo, perdóneme por el verbo, de todo lo llevamos al área partidista y hacemos el ridículo en cualquier análisis. La clave interna, empezamos por ahí, Felipe, la clave interna de un gobierno muy débil, aunque aparente lo contrario, como el gobierno de Netanyahu. Claro, cuando te dedicas a otras cosas, no te dedicas a lo importante, ¿no?
Efectivamente, muy débil, con personajes muy estrambóticos y estrafalarios dentro del gobierno. Y como alguien ha señalado antes, los acuerdos de Abraham de 2020, que podían haber supuesto un revulsivo económico para la zona brutal, donde palestinos y judíos, que son los mismos junto con los cristianos, se podían haber puesto a trabajar de una manera tremenda, pero casi todos son suníes. ¿Cuál es el tema? Decíamos que si China ha hecho 4 revoluciones industriales en 40 años, la ironía es que Arabia Saudí ha hecho lo mismo, pero en tan solo 4 años. Si Arabia Saudí, que tiene un plan brutal, el plan Saudí 2030, donde el rascacielos actual más alto del mundo está en un desierto, el siguiente más alto va a estar también en el mismo desierto, si hubiera sumado esos acuerdos de Abraham 2020, la riqueza en la zona hubiera sido tremenda. Pero claro, insisto, todos estos son suníes. ¿Quién pierde o quién está enfrente intentando llevar a la gente a la Edad Media? Irán, el Hamas, el Hezbollah, ahí están los tentáculos. el Hamás por sí mismo es muy difícil que pudiera haber preparado esto. Indudablemente se piensa que ha tenido ayuda.
Me has pisado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el interés, cuál es el interés de Irán? Más allá de la filosofía chií, más allá del régimen de los ayatolás, que sabemos cómo se las gasta, desde el punto de vista geoestratégico, ¿cuál es su interés en esta nueva fase de la guerra?
Lo primero es generar caos y descontrol. Yo les decía esta mañana a mis estudiantes que si los productos de AliExpress te llegan a casa costando un 40% más y tardan en vez de X tiempo el doble, pues hay alguien que probablemente lo celebre porque está en contra de ese capitalismo, ¿no? Que puede ser el régimen de Irán. Si el petróleo, perdón, el litro de combustible lo estamos pagando a 1,5, unos 70, y lo pasamos a pagar a $3, pues seguramente Irán y Rusia lo celebren. Rusia porque tendrá más dinerito para soportar sus guerras, e Irán porque estará viendo cómo Occidente se desangra. También Irán está viendo cómo ha dividido y ha polarizado a las sociedades europeas de una manera brutal. Esto no es una guerra de Palestina contra Israel, que esto es una guerra de muchas, muchas potencias contra una organización terrorista que se llama Hamás. Pero esto hay que explicarlo. Al-Fatah está ahora mismo pues en una situación ahí nadando en el filo de la navaja. Entonces, cuando hay un caos tan abrumador, de momento, ¿quién parece que está ganando? De momento parece que está ganando Israel y que está ganando Rusia. ¿Y quién está perdiendo? Está perdiendo el pueblo que sufre la crueldad de la guerra. Hay que recordar que desde el Holocausto, que se hicieron las barbaridades que se hicieron y que a todos nos vienen a la cabeza, el pueblo judío nunca había sufrido tanto. Ahora están sufriendo barbaridades y atrocidades similares a las del Holocausto, pero también están sufriendo los palestinos, los niños, los que se van a quedar sin agua, sin luz, es decir, está sufriendo mucha gente. Y fuera de ese entorno, no podemos dejar de decir que nosotros estamos a cuatro horas de avión de esa guerra y hay mucha gente intentando escapar, también el resto de Europa lo va a pagar y muy caro, porque llega el invierno y no vamos a tener energía, y en caso de tener energía va a ser muy cara. Hay un refrán que pone el imán de la mezquita Adil Hajmi siempre cuando habla de estas cosas, y es que cuando se le queman los árboles al vecino, por muy mal que te lleves con el vecino, tú no te puedes alegrar de que se le quemen los árboles, porque primero te pueden saltar las chispas y segundo, el árbol quemado del vecino poco a poco te va a afectar a ti.
Yo, perdón por la autocita, pero hacía un ejercicio y seguro que si lo hacéis en clase, Felipe, se va a ver clarísimo. Coges el mapa del Mediterráneo, te vas al oriente, pasas Chipre, enfrente tienes Líbano, Israel, la Franja y un poquito más abajo Egipto. Pero es que arriba tienes el Bósforo y encima del Mar Negro, Ucrania. Es que las dos guerras están aquí.
Las dos guerras están a muy poquitas, bueno, a 4 horas de avión de España y a 2 horas de avión de Italia.
Y en nuestro, y además, en nuestro mar.
En nuestro mar, correcto. Y además es importantísima la vertebración euroasiática, las comunicaciones con China para poder seguir creciendo. Pero no se le olvide una cosa, que las izquierdas se han reinventado mucho, que eran aquellas luchas de clase, de obreros y campesinos, cuando ahora estamos viendo lo que estamos viendo. Algo que ya se está empezando a meter en el ADN de la extrema izquierda, y lo hemos visto en el presidente Gustavo Petro y en sus ministros que lo van diciendo constantemente, han impuesto la idea del decrecimiento económico y han dicho que hay que ser pobres o más pobres porque hay que decrecer. Claro, cuando enfrente tienes a los chinos y a los saudíes, que insisto, han hecho 4 revoluciones industriales en 4 años, donde están diciendo, perdón, hay que crecer de una manera sostenible, hay que reciclarlo todo, tener energías limpias. Entonces, ¿podríamos ir a un crecimiento ilimitado? Hay personas que piensan que sí y otras, donde, ojo, está Irán, que dicen que no. Y ya, como puntilla, recuérdense algunos partidos de extrema izquierda que aparecieron en España, en este país, en qué televisiones lo hicieron,
sí, sin duda.
Quién estaba detrás.
Sin duda.
Por tanto, hay países que están interesados en sembrar el desconcierto, y da igual a qué precio y a quién le pille.
Detrás estaba Irán, hay que cargar contradicciones, y detrás estaba Venezuela, que es quien ha puesto a Petro, por ejemplo, en Colombia. Pero en fin, el mundo está como está y parece que... Yo es que acabo de llegar de Colombia y vengo muy sensibilizado. En fin, nos tiraríamos horas...
Por terminar, Que sí. no se olvide que el Hezbollah tenía un hombre al máximo nivel como vicepresidente en Venezuela. Sí, sí. Con lo cual ya las conexiones son claras.
Se entienden perfectamente. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Como siempre, gracias por la clase particular, Felipe.
Don Ángel, a su disposición siempre.
Buenas noches.
Gracias.
Hoy hemos hablado, y lo que te rondaré, de la guerra entre Israel y Hamas, que vive hoy su cuarta jornada. La franja permanece bloqueada mientras los bombardeos en la zona no cesan, en un conflicto que ya ha dejado cerca de 2.000 muertos, que se sepa, en ambos bandos.